Les invito a ir en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 3. El pasaje que vamos a leer enseguida, hermanos, es un pasaje que en lo que Pablo está predicando y está instruyendo a la iglesia de Tesalónica, y él está hablando, empieza a hablar de 1 Tesalonicenses 5, en el capítulo 4, al final del rapto de la iglesia. Y habla precisamente de, aún dando detalles de lo que ha de suceder. Pero en el capítulo 5 habla de los últimos días, precisamente en el habiendo abordado ese tema, y dice en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está hablando a los creyentes y les dice, ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor va a venir como un ladrón en la noche, en el momento que menos pensemos. El día ni la hora nadie la sabe. Y es así para estar velando. No podemos poner una alarma y decir a tal hora va a llegar y ya. Y entonces poder dormir. No, hay que estar velando. Y dice el apóstol, nosotros, versículo 4, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto nos insta a conocer los tiempos que vivimos. Aunque el mundo en sus tinieblas que provocan falta de discernimiento y decisiones y cosas donde no se toma en cuenta a Dios y que no entienden los tiempos que vivimos. Nosotros como cristianos no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Podemos a través de su palabra, a través de la revelación de las Escrituras, entender los tiempos que estamos viviendo. Ahora, las noticias nos pueden ayudar a lo mejor para conocer lo que pasa en el mundo, pero nuestra base para interpretar lo que pasa es la palabra de Dios. Y aún por fe tenemos que ver eso. Esta misma mañana hablábamos de esos pasajes en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, donde, bueno, nos enseña ahí el Señor, estamos viviendo, son señales antes del fin. Todo esto es principio de dolores. Todo esto es necesario. Es necesario. Y sin duda, de alguna manera somos afectados nosotros, pero dice el Señor, no os turbéis, no os alarméis. Nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debo estar preparado, se están cumpliendo las señales. Las guerras, los rumores de guerras, las pestes, los terremotos, el hecho de que el cristiano genuino está siendo perseguido por causa de su nombre. Hoy en día, amado hermano, ser un cristiano que verdaderamente quiere seguir la palabra de Dios al pie de la letra va a causar persecución. La gente no nos va a entender. No esperamos que nos entiendan. Vamos a someternos a nuestras autoridades mientras lo que nuestras autoridades digan no vaya en contra de lo que la palabra de Dios diga. Aún en los estatutos que nuestra iglesia tenemos, establecemos claramente allí y lo presentamos ante la Secretaría de Gobernación, nuestra posición en cuanto al matrimonio, nuestra posición en cuanto a los géneros. Dios hizo hombre, Dios hizo mujer. No podemos decir algo aparte de eso. Y aunque obviamente tenemos que ser cuidadosos de no mostrar todos nuestros tesoros como Ezequías ante los babilonios, y menos en presunción como Ezequías lo hizo, es importante establecer cuál es nuestra posición por también, más que pensando en el gobierno, por aquellos que han de formar parte de esta congregación. Que sepamos cuál es nuestra posición. Ahora, sí, es interesante y alarmante, de cierta manera, ver lo que está pasando, pero ya sabemos. Ya sabemos. Y que si las cosas se vienen abajo, la Biblia dice que aunque la higuera no florezca ni en los, y las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los ganados, como dice, no den mantenimiento, el Señor nos ha de sostener. Creemos no solamente y tenemos que interpretar no solamente las situaciones económicas y de salud como las que estamos viviendo, sino también el ambiente espiritual de los tiempos que vivimos. No podemos tener un compañerismo abierto aún con otras iglesias que se llaman cristianas, porque muchos se llaman cristianos solamente. Y sabemos que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos, y una de las características es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nosotros no somos de las tinieblas, así que no participamos en las obras de las tinieblas. No participemos en las obras de las tinieblas, amados hermanos. No participemos. Tenemos que dejar bien claro de quién somos, a quién le pertenecemos. No somos de las tinieblas, somos de la luz. ¿Amén? Amén. Somos de la luz. Pero vivámoslo en cada aspecto de nuestras vidas. Aquí no es cuestión, ahora, si nos identificamos con una iglesia, porque creemos que es bíblico y Dios ha establecido pastores, maestros. Pero nos identificamos con una iglesia que predica sana doctrina. Pero mis demandas, lo que quiero decir es esto: Dios me va a pedir cuentas a mí, a usted como cristiano, no por el hecho exclusivo de formar parte de una determinada iglesia, sino por ser cristiano. ¿Qué quiero decir? Por la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida. Porque Él me ha salvado precisamente en estos tiempos. Y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de presentar defensa de la esperanza que tenemos y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y sí, a lo mejor nos conglomeramos o nos unimos o nos identificamos. No es con solo con un pastor, con una figura pastoral o con una figura eclesiástica, sino con hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios. Así que velemos, seamos sobrios, porque nosotros no somos de las tinieblas, somos del día. El mundo, hermanos, tiene una agenda muy diferente a la nuestra. En sí, el mundo será sorprendido de alguna manera cuando el Señor venga. Él vendrá como ladrón en la noche. Aún hay cristianos que no estarán preparados para la venida, como dice la Biblia en Mateo 25 con respecto a la parábola de las 10 vírgenes. Y aún la parábola del siervo infiel. Aún la parábola de los dones, de los talentos. Pero el mundo mismo no va a estar preparado. Dice aquí la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan, antes en el versículo 2 dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y dice el Señor, no escaparán. No escaparán. Esa es una frase que hemos conocido. Cuando el mundo diga paz y seguridad, y vendrá sobre ellos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor sabe en qué momento vendrá por los suyos. Y una de las cosas que tenemos que entender, amados hermanos, que aún este tipo de pandemias, usted tiene que ver esto, que cuando pasan tragedias, si le podemos llamar así, en el mundo, terremotos, situaciones, eso unifica al mundo. Eso fomenta la hermandad mundial. Se olvidan las diferencias. Tristemente, no se vuelven a Dios. Se vuelven el uno al otro. Hay un apoyo, eso. Y sabemos que detrás de todo eso hay muchos intereses. A todo mundo le conviene que haya paz entre Siria y Afganistán, ¿no? Creo que últimamente están de pleito. No Afganistán, quise decir Turquía últimamente. A todo mundo le conviene que no haya una persona descabezada al frente de Siria y de otros países y esto. Y la cosa. Y se tantean las aguas. Pero de alguna manera nadie da el último zarpazo. Porque sabe el mundo que, aunque hay potencias no conviene a todos que uno quiera sublevarse. De alguna manera, todas las potencias mundiales dependen las unas de las otras. A todos, todos, lo importante es que haya paz y seguridad. Que hacen su forma de sentirse el que más puede, el que esto, el que el otro. Pero finalmente, y con esto no quiero decir que todo es así, hay algunos que revolucionarios en este sentido, y aún en la gran tribulación habrá mucha división entre las potencias. ¿Se acuerda que aún el cuerno pequeño que va a salir de los 10 cuernos de la bestia? El cuerno pequeño es el anticristo, y dice la Biblia que cuando salga, va a tirar a 3 cuernos, 3 naciones. Pero es esto una realidad, el mundo busca paz y seguridad, pero no buscan a Dios. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, destrucción repentina. La palabra del Señor así nos lo dice, y van a venir dolores a la mujer, dice como dolores a la mujer encinta. No escaparán, no escaparán. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Realmente uno dice, ¿en qué momento vendrá el Señor por nosotros? Decía nuestro hermano aquí, cuando él se convirtió, ¿verdad? Vio el fin del mundo, ¿no? Es interesante que aún en el rapto de la iglesia, tal vez hemos visto alguna que otra película, ¿no?, del rapto de la iglesia, y se piensa que, y es a lo mejor cuestión de interpretación, sin duda, que pues va a ser un caos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuántos cristianos se van a ir con el Señor? Y si estás manejando, y ¿qué tal si un cristiano es piloto, verdad? O va manejando un autobús y el Señor viene de repente y se va con el Señor. ¿Y qué va a pasar con el autobús? Y choques aquí, choques allá. ¿Sabe? A veces se presenta ese tipo de películas como un caos mundial, como si de veras hubiese tantos cristianos verdaderamente esperando al Señor. Si ponemos un patrón bíblico de interpretación, dice la Biblia que los días del Señor, de la venida del Señor, serán como los días de Noé. ¿Sí? Y en los días de Noé, de multitudes, millones de personas antediluvianas, solamente 8 entraron en el arca. Solo 8. Verdaderamente, aquellos que están preparados para la venida del Señor son pocos. Obviamente será algo notorio, será algo evidente. El mundo le dará sus interpretaciones. Si se cumple lo que la Biblia dice como parte de las señales antes del fin, que nos perseguirán a los genuinos, y aún los familiares, la madre, el padre dará a su hijo, el pariente, es muy probable que los cristianos sean vistos como la escoria del mundo. Y que el rapto será probablemente un descanso para ellos. Para el mundo. ¿Cómo lo interpretarán? ¿Será que los ovnis vinieron por nosotros? ¿Nos llevaron a la escoria del mundo y se quedaron solamente los que valían la pena y no todos esos fundamentalistas radicales que hablan de un Dios y que no están dispuestos a ceder? Bueno, algunos lo interpretarán así. Yo creo que aquellos que se identifican con Cristo o son cristianos y no están preparados para la venida del Señor sabrán que el Señor cumplió su promesa y que se quedaron. Y serán como las 5 vírgenes insensatas que dirán, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. Con esto quiero decir lo siguiente, y a lo que voy es esto, que es muy probable que el Señor cuando venga, no es que va a haber un caos mundial entre las naciones. Porque dice ahí, cuando digan paz y seguridad. Pero sí, el Señor vendrá por los suyos cuando vivir para Cristo será verdaderamente una gran afrenta. Y el Señor vendrá literalmente a rescatarnos. A rescatarnos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, si es tan amable. Y aquí podemos ver tal vez una figura de los últimos días, y la iglesia institucional. Y Apocalipsis 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer, estando encinta, estaba encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento. Ella estaba encinta, pero estaba justo en los dolores de parto, estaba en la angustia del alumbramiento, estaba ese niño varón que ahí se menciona por nacer. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Vea la imagen. Una mujer que se presenta, ¿verdad?, con mucha pompa y circunstancia, como podríamos decirlo, vestida del sol, brillante, una luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer reconocida, una mujer honorable, embarazada, encinta, y que está en los dolores de su alumbramiento. Y justo esperando, en cuanto ese niño salga de la mujer, hay un dragón escarlata, rojo, un dragón rojo, escarlata, listo para devorar, no a la mujer, sino a su hijo, tan pronto como naciese. Dice la palabra de Dios, y ella dio a luz un hijo, varón. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y dice, y su hijo, el hijo de esta mujer, ¿qué dice ahí? Fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este es un pasaje muy interesante. Muy interesante. Creemos, y bueno, creo en que el libro de Apocalipsis es un libro que lleva una progresión. Después de una cosa sigue la otra. Y el libro de Apocalipsis está así dividido. Por ejemplo, el primer capítulo es la visión que Juan el apóstol tuvo cuando recibió esta revelación de Cristo en la isla de Patmos. Capítulo 1. Capítulo 2 al 3 es la revelación histórica, profética de la historia de la iglesia en los mensajes de las siete iglesias. Capítulo 4, pudiéramos decir, es el rapto en esa crónica de la historia. Capítulo 4, inmediatamente vemos una escena en el cielo cuando una vez que el rapto se ha llevado a cabo, no se haya nadie digno en el cielo para que abra el libro de los sellos del juicio de Dios sobre esta tierra. Capítulo 5, se halla uno digno que es el león de la tribu de Judá, el Cordero, que es alabado por los redimidos en el cielo y por los ángeles. Capítulo 6, comienza a abrirse ese libro, sus sellos. Para el capítulo 6 se abre hasta el sexto sello. Capítulo 7, perdón, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 tenemos juicios, sellos, trompetas, copas. Más adelante se dará el toquido de la séptima trompeta para que se vengan las siete copas de la ira de Dios. Capítulo 11 habla de unos testigos. Y es muy probable que el capítulo 11 es cuando comienza, hay que entender esto, capítulo 4 comienza la gran tribulación o la tribulación con el rapto de la iglesia. Del capítulo 4 al capítulo 10 son los primeros años. ¿Cuántos años van a ser? No sabemos. Pero el capítulo 11 comienza lo que es la semana 70 de Daniel. O los últimos 7 años de la gran tribulación. Comienza porque están ahí los dos testigos que son muertos justo a la mitad de la semana. Y en el capítulo 13 viene la bestia. La bestia. Y el capítulo 12 se puede entender como una especie de paréntesis para preparar el ambiente para la revelación que se va a dar. Es uno de los capítulos más difíciles tal vez de encajar en el estudio de la escatología. Reconozco que hay diferentes interpretaciones. La interpretación que el dispensacionalismo hace de este pasaje dice que la iglesia es Israel. Y que esa, perdón, no la iglesia es Israel, la mujer es Israel, quise decir. Y que la mujer encinta dio a luz a este niño varón que regirá con vara de hierro. Y este es Cristo. Y por supuesto, Satanás hizo lo posible por destruir a Cristo. Estaba esperando allí a este niño que iba a salir de esta mujer. De Israel, hasta que fue arrebatado. Y bueno, pues suena justificada, ¿no?, la interpretación. Pero bueno, tenemos que entender que estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, siempre que vemos a una mujer en la figura profética, la vemos como la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo enseña en Efesios acerca de Cristo y la iglesia, pone como ejemplo a el varón y, o el marido y la esposa. Aún tenemos una parábola del reino de los cielos en Mateo 13, donde una mujer escondió levadura en tres, ¿cómo era? Tres porciones en la masa, bueno, recuerdo ahí como cita ahí, pero es una mujer. Vemos también una mujer en la iglesia de Tiatira, la Jezabel. La iglesia es representada como una mujer. Ahora, bueno, si esta mujer con toda su honorabilidad y toda su brillantez es la iglesia, ¿quién es el niño? De la cual está encinta y la mujer está clamando con dolores de parto cuando este niño nace, está por nacer. Ahora, el niño varón se dice que es Cristo porque claramente se dice en Apocalipsis 12, en los versículos, versículo 5, que ese niño regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Amén? Bueno, es Cristo, Él va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Pero es muy interesante, hermanos, si usted va conmigo a Apocalipsis 19:5, 19:15, Apocalipsis 19:15, no es hasta Apocalipsis 19:15 que se nos dice que Cristo va a regir con vara de hierro. Mire, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda. Es hablando de Cristo cuando viene con poder y gran gloria para herir con ella las naciones y Él la regirá con vara de hierro. Ahí está, ¿no? Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 19:15 claramente nos dice que el Verbo de Dios que viene con poder y gran gloria va a regir porque es cuando va a comenzar la batalla del Armagedón y va a comenzar el milenio y Él va a regir con vara de hierro. ¿Estamos? Pero vea conmigo Apocalipsis capítulo 2 y versículo 27. Apocalipsis 2, 27. En los mensajes a las siete iglesias se habla también, se le da una promesa al vencedor, a los vencedores de cada periodo de la iglesia. A los santos, a los creyentes que se mantienen haciendo la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y de los eventos del periodo de la iglesia en el que viven. Y en Apocalipsis 2, 27, mire lo que dice, versículo 26, Apocalipsis 2. ¿Está ahí conmigo, hermano? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y qué dice el 27? Y la regirá con vara de hierro. ¿De quién se está diciendo esto en Apocalipsis 2? De los creyentes. Ahora, ¿cómo es que van a regir con vara de hierro los creyentes? Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Será en ese gobierno conjunto con Cristo en el milenio? ¿Cuál será la posición de aquellos santos redimidos o glorificados en el milenio? ¿No reinaremos con Cristo y aún estaremos, dice la Biblia, juzgando? Los detalles pueden ser más, pueden ser menos. El asunto es, sígame de cerca, que la frase o el adjetivo, la frase que caracteriza o manifiesta en Apocalipsis 12, a este niño varón que regirá con vara de hierro, también los creyentes se puede referir a ese niño varón. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, no necesariamente el niño varón tiene que ser, es Cristo que lo expulsa a Israel, lo separa, no quiso nada con Cristo. Bueno, y si esta mujer es la iglesia, y ese niño que se expulsa, ese niño varón, que le da dolores de parto a la iglesia. Es expulsado, son los creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios. Y que Satanás está esperando el momento para devorarlos. Y antes de que Satanás tome presa a ese niño varón, ¿qué dice ahí en Apocalipsis 12:5? ¿Será que arrebatado? Arrebatado. ¿No dice así? Será arrebatado para Dios y para su trono. Creo entonces, amados hermanos, que como cumplimiento de los últimos días, cuando dice la Biblia, en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21, que seremos entregados a tribulación o a aflicción, a persecución, por causa de su nombre, y muchos van a tropezar. Es decir, muchos que se identifican con Cristo no van a querer seguir a Cristo como debe. Y solamente alguno, un remanente, va a querer hacer la voluntad de Dios y se va a convertir en un dolor de parto el remanente del Señor a la iglesia institucional, a esta iglesia con su pompa y circunstancia, que es como el sol con sus estrellas, la iglesia institucional, que se cansa de un cristiano que diga: oye, pero esa música no es correcta. Ah, tú siempre poniéndole peros a lo que hacemos. Pero es que no debemos comprometer la doctrina. Pero bueno, es que necesitamos que más gente venga a la iglesia. Pero es que, ya. Estamos cansados de ti. Y es la iglesia institucional la que hace el esfuerzo de expulsar al niño varón, representado por el remanente del Señor, que quiere hacer la voluntad de Dios, que es un dolor de parto a la iglesia institucional. Y que Satanás está dispuesto a devorar. Y que usará inclusive la iglesia institucional y aún a nuestros propios parientes para afectarnos, perseguirnos. Pero cuando ellos estén en ese apogeo y ellos se sientan con esa autoridad y esa capacidad y el mundo esté en paz y seguridad y ellos se sientan que la escoria y los inadaptados, si podemos decirlo así, son los cabezaduras de los que quieren mantenerse en la palabra de Dios, gloria al Señor. El Señor arrebatará a sus hijos para su Dios y para su trono. ¿Está conmigo? Así que no necesariamente es que habrá caos mundial y todo esto, aunque habrá cosas que van a... son principio de dolores, estas cosas, como para que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino es paciente. Son principios de dolores para que más gente considere volverse a Dios. Pero puede llegar un momento donde esos principios de dolores cesan y se hace paz. Paz. Y entonces el mundo empiece a seguir viviendo su propia agenda en contra de Dios y a perseguir a aquellos que quieren vivir para Dios. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repentina, y cuando el enemigo está listo para devorar a este hijo varón, será arrebatado. Gracias a Dios que podemos estar seguros en el Señor. En el momento indicado, el Señor vendrá. El Señor vendrá. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? El cristiano puede vivir en paz en medio de las dificultades. Cristo lo dijo, y con estos pasajes termino. Vean por favor Juan 14 con su servidor. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo Cristo. Y Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos maravillemos si el mundo nos aborrece, hermanos, no somos del mundo. Y no nos maravillemos si la iglesia institucional nos aborrece. Si los cristianos que quieren vivir conforme a este mundo nos aborrecen. Es la iglesia que está, se duele, clama con dolores de parto porque está cansada de los vencedores, de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, amados hermanos, puede venir persecución y vendrá, pero en el momento que el enemigo quiera aprovecharse y actuar contra los redimidos, contra el remanente, el Señor les arrebatará. Gracias a Dios por eso. Manténgase firme, porque va a ser tentado a apartarse de Dios. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Mirad por vosotros mismos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero todavía, aún no es el fin. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios nos ayude, amados hermanos. Quiera Dios que seamos de esos vencedores que han de regir con vara de hierro. Oremos a nuestro Señor. Padre celestial, sabemos que tú tienes control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sabemos que estamos viviendo los principios de dolores. Ya más pronto estamos de tu venida, Señor. Este mundo se unifica en sus esfuerzos por defenderse de una pandemia, de un virus. Y henos aquí en medio de todo lo que pasa en el mundo, Señor. Y pronto probablemente pueda llegar el día en que los cristianos que quieren hacer tu voluntad se conviertan en un estorbo a la agenda del mundo, Señor. Sin duda aquí en México no hemos vivido la persecución, probablemente como en otros lugares. Pero la podemos percibir día a día, Señor. Danos de tu gracia para estar listos para cuando tú vengas por nosotros. Te lo ruego, Señor. ¿Estamos preparados para tu venida? ¿Estamos verdaderamente siendo vencedores? ¿Queremos hacer tu voluntad? Gracias porque tenemos la confianza de que tú nos arrebatarás, nos llevarás contigo. Pero permítenos perseverar hasta el fin. No queremos ser de los que tropiezan, no queremos ser de los que se enfrían, no queremos ser de aquellos que se apartan de la fe. No queremos un cristianismo nominal, de nombre solamente. No queremos, Señor, bajar las manos y ocultar nuestra fe. Queremos ser sabios, pero tendremos que pararnos. ¿Cuándo llegará el momento que tendremos que pararnos aún delante de nuestras autoridades y seamos cuestionados por lo que hacemos, por lo que les enseñamos a nuestros hijos, aún por lo que nuestros estatutos hemos establecido? Oh, Señor, y sabemos que aún la iglesia institucional estará en nuestra contra. Es interesante cómo aún muchos cristianos, aún en nuestra zona, nos catalogan como, aunque no somos los únicos, Señor, pero cristianos que somos diferentes. Somos diferentes. Y Señor, nosotros no queremos seguir la agenda del cristianismo contemporáneo. Queremos seguir tu voluntad, Señor. Sabemos que hay un enemigo listo para devorarnos. Y está haciendo lo posible, mirando alrededor a quién devorar, Señor. Ayúdanos a estar velando y ser sobrios, porque tenemos un adversario. Y Señor, ven por nosotros, porque a menos que tú vengas por nosotros, bien podemos, Señor, sucumbir. Sé con nosotros, Señor. Ven, Señor Jesús, ven pronto por nosotros, Señor. Danos fuerzas, danos poder, danos capacidad, danos aliento, danos fe para pararnos por ti, Señor, en medio de los tiempos en que vivimos. Es una preocupación verdaderamente cuando hay un cristiano, cuando hay un padre de familia, cuando hay una madre de familia, cuando hay un joven que está entre dos pensamientos, que no está firme en el Señor, porque solamente será cuestión de días, meses, años, porque la presión es fuerte. Por eso vemos aún hoy en día, Señor, muchos que se apartan de la fe. Esto es una realidad. Aún el antisocialismo, o lo que quiero decir es no poder a lo mejor ser diferente aún a otros cristianos que son liberales, que son condescendientes con muchas cosas del mundo, que participan de las actividades del mundo, de las borracheras del mundo. Oh, qué de esas almas. Pero qué presión implica para aquellos que quieren hacer tu voluntad y no conformarse a este siglo. Danos de tu gracia. Y qué bueno saber es que tú, en el momento más difícil, cuando el enemigo esté listo a devorarnos, vendrás por nosotros. Y cuando el mundo y la iglesia institucional se sienta con esa paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sé pues con nosotros, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a no vacilar en nuestra fe, sino a afianzarnos en ti. Te lo ruego. Gracias. Gracias por tu palabra. Queremos ser parte de esos vencedores que han de regir con vara de hierro. De esos vencedores que se han de sentar contigo en tu trono. De esos vencedores, Señor. Aunque el mundo nos considere como ovejas para el matadero, ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias. Despídenos con tu bendición. Permítenos seguir meditando en ti. Ayuda a mis hermanos. Aún estos días, Señor, que trae un avivamiento personal, espiritual, en los hogares, en cada hermano, en mi propia vida, Señor. Porque tú vienes pronto y la persecución viene, de alguna manera vendrá. La opresión de este mundo sobre los creyentes ya está aquí, ya está a la puerta. En el nombre de Cristo oramos por tu ayuda. Amén, Señor.